Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como muchos ya saben, nos encontramos en la Cuba del siglo XIX. Para ser más exactos, en la Cuba de la segunda mitad del siglo XIX. Y para ser más exactos aún, en la Cuba donde no solo acaba de estallar la Guerra de los 10 años y se ha fusilado a los estudiantes de medicina, sino en la Cuba donde el béisbol comienza a convertirse en el deporte favorito de miles de cubanos y donde también se estrena el primer danzón, un danzón titulado Las Alturas de Simpson. Nos encontramos en una Cuba donde el orgullo nacional y el deseo de los cubanos de independizarse de España son cada vez más vivos. Una Cuba a la que yo he querido invitarlos a regresar a través de las páginas de un libro hermosísimo. Un libro que el día que las cosas cambien en nuestro país, todos los cubanos amantes del béisbol van a querer tener en su casa y comentar con otros fanáticos. Y este libro es La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Un libro escrito por Roberto González Echevarría, el destacado investigador y académico nacido en Zaguala Grande, que goza de enorme prestigio en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Como muchos de ustedes ya saben también, hemos querido invitarlos a hacer este viaje imaginario porque sabemos lo que el béisbol ha significado y significa para el pueblo cubano. Pero lejos de intentar asomarnos al libro completo, cosa imposible de hacer porque se trata de un libro muy voluminoso, lejos de hacer eso, hemos decidido compartir con ustedes algunas páginas de uno de sus capítulos. Uno solo, un capítulo donde se narran la llegada del béisbol a Cuba durante los años 60 y 70 del siglo XIX y las relaciones del béisbol en aquella época con la música, la literatura, la vida sentimental de los cubanos jóvenes y sobre todo con aquella certeza cada vez más firme de muchos criollos de ser hijos de un país con una idiosincrasia propia, independiente. Un país, hay que decirlo, para el cual Estados Unidos representaba el futuro y España el pasado. Yo espero, amigos que me escuchan, que esta serie sea del agrado de todos ustedes, de todos, aunque no sean aficionados a la pelota, porque lo que queremos demostrarles es lo que demuestra Roberto González Echevarría, el autor de este libro. Cómo este deporte, el béisbol, en Cuba, no fue un simple pasatiempo, sino una forma más adoptada por los cubanos para dejar de ser españoles y ser cubanos, pero cubanos modernos, cubanos como los actuales, cuya mirada no está anclada en el presente, en un entorno que les disgustaba, sino fija en el porvenir. Querían otros tiempos para Cuba y para ellos mismos. Es Miguel Quintana interpretando Papá Montero de Eliseo Grenet.
A llorar a Papá Montero.
guateque se forma ya en el cielo. Señoras y señores, como ustedes saben, el propósito de toda esta música es ambientar. Ambientar la época en que el béisbol en Cuba tuvo un protagonismo excepcional. Finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ayer y antes de ayer hablamos, entre muchas otras cosas, del Palmar del Junco. ¿Recuerdan? Hablamos de un juego importante que tuvo lugar allí en 1874 y que demuestra cómo, desde hacía ya algún tiempo, se jugaba pelota en Cuba. Hablamos del nacimiento del danzón y advertimos, gracias a todo lo que va diciéndonos Roberto González Echevarría, cómo ambas cosas, la pelota y la música, iban a apelar a todas las clases sociales de Cuba e iban a avivar en el pueblo cubano un sentimiento de cubanidad que iba a contribuir al deseo de muchos de romper con España. Pero también comentamos cómo los viajes de muchos cubanos jóvenes a Estados Unidos, cubanos que muchas veces venían a este país a estudiar, la presencia de muchos norteamericanos en la isla y el auge de la industria azucarera y el comercio entre algunas de las principales ciudades de ambos países, cómo todos estos elementos fueron factores decisivos en el desarrollo de la pasión cubana por el béisbol. La maravilla de este libro que yo tengo conmigo está en situarnos en aquella época, en la Cuba de la segunda mitad del siglo XIX, en darle al béisbol una importancia que trasciende lo puramente deportivo y en identificar al béisbol como uno de los ingredientes que contribuyeron a mostrarnos cuál era el camino hacia nosotros mismos. Escuchen ustedes lo que continúa diciendo Roberto González Echevarría. Los orígenes de este deporte, es decir, del béisbol, están estrechamente vinculados a la literatura cubana. Diego Vicente Tejera, un conocido escritor de la época, dio una conferencia en 1897 en la que criticó la pasión que el béisbol suscitaba entre los cubanos de callo hueso. Es decir, que había cubanos, poetas en este caso, que no veían con buenos ojos esa pasión excesiva del cubano de entonces, del siglo XIX, por el béisbol. El poeta Julián del Casal, que alcanzaría fama continental, escribió acerca de la pelota, como también lo hizo el influyente pensador y ensayista Enrique José Varona. El 8 de marzo, dice Roberto, el 8 de marzo de 1891, el Score publicó una carta que el respetado patriota de color Juan Gualberto Gómez había escrito en la cárcel, en la que se manifestaba en favor de que los jóvenes practicaran el béisbol y otros deportes con el fin de fortalecer su fibra física y moral. Esto fue en 1891, amigos. Dicho sea de paso, la publicación protestó también por el encarcelamiento de Gómez. Y lo que es aún más importante, el Fígaro. El Fígaro, una de las más destacadas publicaciones culturales cubanas del siglo XIX, se proclamaba a sí mismo en su primer número, el 23 de julio de 1885, el órgano del béisbol. Título, por cierto, que también reclamaron otras revistas de La Habana, Matanzas y las demás provincias. Todo el mundo quería ser parte de aquella pasión por la pelota. La vinculación del béisbol con la literatura, tal como aparecía en las páginas del Fígaro, estaba lejos de ser un fenómeno aislado. Era más bien revelador de una tendencia general cuya vigencia se prolongaría hasta los primeros años del siglo XX. Señoras y señores, los cubanos de finales del siglo XIX querían ser modernos. Y una forma de ser modernos era prescindir de las corridas de toros y hacerse fanáticos de la pelota.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco. Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí.
Como la luna que alumbra el mar cuando el sol por fin se va a dormir.
cosechó la esperanza.
Amigos, Gloria Estefan interpretando Píntame de Colores. Estábamos hablando de las relaciones entre la pelota, el béisbol y la cultura y la literatura. Wenceslao Gálvez y del Monte, el primer historiador del béisbol cubano, quien citamos ayer, que fue gran amigo de muchos de los peloteros de la época, fue un gran torpedero y manager y está consagrado en el Salón de la Fama de la Pelota Cubana. Wenceslao fue también novelista y periodista. Su libro El Béisbol en Cuba es quizás la primera historia de este deporte jamás escrita en país alguno. Miren qué cosa tan tremenda. Antes de que otros países tuvieran una historia del béisbol, Cuba tenía ya una. ¿No es interesantísimo eso? Esta historia contiene una excelente descripción, dice Roberto González Echevarría, de los orígenes del béisbol en la isla y examina todas sus dimensiones, desde la social y política hasta la estética. Porque los cubanos, señoras y señores, veían algo bello en ese juego. No solo era entretenido, era bello. La descripción de las etapas iniciales del deporte que presento a continuación, sigue diciendo Roberto González Echevarría, debe mucho tanto al trabajo de Gálvez como al del segundo historiador de la pelota cubana, Raúl Díaz Muro, autor de La historia del béisbol profesional en Cuba, un libro publicado en 1907. También, dice Roberto, he utilizado material de artículos y crónicas que aparecieron en El Fígaro y en otras revistas y evocaciones publicadas aquí y allá por algunos de los protagonistas de esos primeros tiempos. Ahí está la maravilla de este libro, señoras y señores, que yo he querido compartir con ustedes, ¿no? Es realmente un resumen de una cantidad de material disperso al que nosotros no hubiéramos tenido acceso si no fuera por la intervención de Roberto González Echevarría y la existencia de este libro. En el último tercio del siglo XIX, dice Roberto González Echevarría, las flotas españolas habían sido reemplazadas en el puerto de La Habana por los vapores de varias líneas que enlazaban a Cuba con Estados Unidos y Europa. Miren ustedes ese detalle. Durante los últimos 30 años del siglo XIX, lo que más se veía en el puerto de La Habana eran barcos de vapor de Estados Unidos y de Europa, no flotas españolas. El Mascote, uno de esos vapores, el Olivete y el Juniata, que combinaban el vapor con el velamen, surcaban las aguas entre Mobile, Tampa, Cayo Hueso y La Habana, una vez a la semana o cada 15 días según la temporada. Es decir, que había un ir y venir constante entre Cuba y Estados Unidos. Estos barcos hacían la travesía de Tampa a La Habana en 30 horas, con una escala de 2 horas en Cayo Hueso. La World Line, entre otras, ofrecía vapores palaciegos, es decir, vapores de lujo. En la ruta entre Nueva York y La Habana, un viaje que por lo general se hacía tan solo en 4 días y medio. Estos esbeltos buques de altos mástiles y elegantes chimeneas que se apiñaban en la bahía habanera traían a la ciudad turistas y hombres de negocios norteamericanos ávidos de disfrutar de los placeres de una ciudad europea, que La Habana les ofrecía a un paso de su propio país. Los norteamericanos que visitaban La Habana a finales del siglo XIX, señoras y señores, y principios del XX, tenían la impresión de estar visitando una ciudad europea. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Cabe señalar, sigue diciendo Roberto González Echevarría, que si bien los dos países, Estados Unidos y Cuba, no comparten una frontera terrestre, Cuba está más cerca de las zonas más densamente pobladas de Estados Unidos que México y que la mayoría de las regiones del Canadá. Todo esto hay que tenerlo presente, todo, para entender muchas cosas, la política, la economía y, por supuesto, la pasión de muchos cubanos por la música norteamericana, por ejemplo, y, por supuesto, también por la pelota.
Thank you.
amigos, son Gonzalo Romeo y la Orquesta Filarmónica de México interpretando un danzón basado en Perla Marina, la bella canción de Cindo Garay. Una serie de programas dedicados a los orígenes del béisbol en Cuba no puede prescindir de la música del danzón. No puede prescindir del danzón. ¿Por qué? Porque esa era la música que bailaban nuestros primeros peloteros. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Oriente, déjate. Paquito, suéltese, su Juanita, Juanita, le quita la vara, pico, que tú quieres que te diga. Mijo, tú sabes cuál es mi lema, baby chuli. A mí que. No es más nada, hijo, no es más nada. Óyeme. A mí que. Decía Juana Tripita, la negra más rutinera. A mí que, soy tripita en La Habana y lo digo donde sea. Si viera cómo meneaba tripita la cinturita, cuando a compa de la conga solita se divertía, óyelo, y decía siempre así que, a mí que, ay hijo, a mí que. Decía Juana Tripita, la negra más rutinera. A mí que. Yo soy tripita en La Habana y lo digo donde sea. Si viera cómo meneaba tripita la cinturita. Y cuando compa de la conga solita se divertía. Y decía siempre así que, a mí que, tripita en La Habana.
A mí que,
cántalo mi hermana.
A mí que,
es mi filosofía.
A mí que,
y por eso vivo con alegría.
A mí que,
yo te pregunto a ti en qué.
A mí que,
te dije que dónde y cómo fue.
A mí que,
dímelo tú, Paquito.
A mí que,
suéltalo, niño.
A mí que.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Señoras y señores, son Paquito de Rivera y Lucrecia interpretando la guaracha A mí qué y el manicero. Ustedes están escuchando, repito, Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy estamos ofreciéndoles el tercer programa de esta serie dedicada a los orígenes del béisbol en Cuba. Una serie basada en un libro precioso, precioso, de Roberto González Echevarría, ¿verdad? La gloria de Cuba, historia del béisbol en la isla. Pero antes de continuar, yo quiero darles las gracias, como siempre, a quienes me permiten llevarles toda esta información y toda esta música. Hoy, para mi alegría, tengo dos productoras, Maite Rodríguez y Magdelivia Hidalgo. Dos productoras, de primera las dos. Qué bueno tenerlas aquí, amigas mías. Y también tenemos como operador a nuestro gran amigo Tony Simón, un excelente profesional y colega a quien tanto, tanto gusto me da tener aquí siempre en el estudio trabajando con nosotros. Quisiera recordarles a ustedes que este espacio se repite todos los días a las 12 en punto de la noche. Quisiera recordarles también que si quieren escribirnos comentándonos esta serie o hablándonos de cualquier tema, pueden continuar haciéndolo a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y aquellas personas que no tienen acceso a internet y que desean escribirnos, pueden hacerlo también a través del correo postal. Solo tienen que poner en el sobre donde incluyan su carta esta información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito esa última información: P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Señoras y señores, estábamos hablando de La Habana de finales del siglo XIX. Esa ciudad donde los norteamericanos encontraban una ciudad europea. Roberto González Echevarría cita una guía turística de la época y escuchen ustedes lo que dice. La información sobre Cuba, en particular sobre la capital de esta guía, es muy completa e incluye anuncios de tiendas, cafés, librerías y hoteles que servían a los viajeros. Cada año, decía esta guía turística publicada en 1892, cada año aumenta el número de turistas provenientes de Estados Unidos. El eje de la guía es La Habana, fundamentalmente cosmopolita, que cuenta con una población de más de 200.000 habitantes y es, escuchen ustedes lo que dice esta guía norteamericana, es una de las mejores y más importantes ciudades de las Indias Occidentales y de toda Sudamérica. Esa era La Habana de finales del siglo XIX, donde el béisbol era rey. A lo largo de ese siglo, del siglo XIX, sigue diciendo Roberto González Echevarría, La Habana se había desarrollado hasta transformarse en una urbe de anchos bulevares, como el Paseo del Prado, plazas amplias, como el Parque Central, junto al que se levantaba el famoso Hotel Inglaterra, y espacios abiertos como la Plaza de Armas. A ciertas horas, escuchen esto, qué hermoso. A mí me parece estar viendo una película cuando leo algunos de estos párrafos. A ciertas horas, los coches de las familias acaudaladas recorrían el Prado con las capotas plegadas para exhibir mejor a sus distinguidos pasajeros, quienes intercambiaban saludos con los ocupantes de otros vehículos o con los transeúntes. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Qué maravilla! El Teatro Tacón y otros teatros menos reputados presentaban obras con cantantes y actores europeos. Y la Plaza de Toros de la capital acogía a los mejores espadas de la madre patria. Abundaban los hoteles y cafés con amplias terrazas donde la gente se daba cita para rivalizar en ingenio y buenos modales. Uno de esos cafés, el Louvre, era el centro de reunión de los literatos y jugadores de béisbol de La Habana. A la acera del Louvre acudían Wenceslao Gálvez, el historiador del béisbol en Cuba, y sus amigos a sostener animados debates sobre el último juego o acerca de las más célebres plumas europeas del momento. A juzgar por los relatos de Gálvez, el béisbol y Baudelaire, el gran poeta francés, podían ser los temas de conversación favoritos en una misma tarde. ¿Qué pasó con esa ciudad, señoras y señores? Cuando vemos La Habana de hoy y pensamos en esta Habana, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué pasó con nuestra capital? esas aceras llenas de gentes, de cafés, de hoteles, de personas hablando de literatura y de béisbol al mismo tiempo. ¿Qué se hizo todo eso?
Solo persiguiendo tu cariño, yo vivo desafiando el porvenir, y mientras tenga en mis venas sangre, te seguiré queriendo, te seguiré adorando, y será para ti todo mi corazón.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quisiera, linda paloma, ay, subir a tu palomar, junto contigo volar, aunque a mí me parte un rayo, y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quisiera ser de tu pecho el alfiler que te pones. Quisiera hacer los botones que siempre vas a regar y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quisiera ser de tu alcoba, ahí tu almohada, tu tocador. Oye, quisiera ser esa flor que siempre vas a regar y montarte en el caballo que está en la puerta que da al camino real.
Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real. Quita mi caballo que está en la puerta que da al camino real.
Amigos, son los Guaracheros de Oriente interpretando El Fiel Enamorado de Miguel Matamoros. Con el paso de los años, amigos, los cronistas deportivos que han examinado los raros testimonios escritos que existían sobre el béisbol cubano del siglo XIX se han extrañado, dice Roberto González Echevarría, se han extrañado de lo breves que eran las temporadas entonces. Les resultaba difícil comparar a los jugadores de entonces con los del presente, porque las actuaciones les parecían demasiado cortas como para servir de índices de calidad. Pero el problema viene de una idea errónea, dice Roberto, de lo que es una temporada, y en última instancia, de la índole de los equipos de pelota del siglo XIX. En Cuba, dice Roberto González Echevarría, en las décadas de 1870 y 1880, al igual que había ocurrido un poco antes en Estados Unidos, los equipos de béisbol eran clubs, palabra que se conserva todavía en el vocabulario de la pelota, pero que ha perdido su significado original. Un club de béisbol era una institución social compuesta de personas que se interesaban en este deporte y que se reunían no solo para practicarlo, fíjense en esto, no solo para jugar a la pelota, sino también para compartir muchas cosas más, como bailes, cenas y otras actividades sociales. Un club de béisbol solía tener varios equipos cuya jerarquía estaba en función de la calidad de juego, por lo que había un primer equipo, un segundo equipo, etc. De modo que el primer Almendares era el mejor de los equipos de ese club. En la década de 1880, algunos clubes contaban incluso con un equipo juvenil. Los clubes más prósperos disponían de sus propios terrenos, cuya construcción más importante, y esto, señoras y señores, deben escucharlo con atención, cuya construcción más importante era la glorieta, desde la cual las mujeres y otros espectadores privilegiados podían presenciar el juego sin exponerse a los rayos del sol, y donde además se celebraban cenas, bailes y veladas literarias. ¡Qué maravilla! Yo leo todo esto y me parece estarlo viendo delante de mí, señoras y señores. ¿Qué fue de todo esto? ¿Qué fue?
La vieja capital, desde los tiempos remotos de La Habana colonial, mi padre dejó su tierra y cuando al morro llegó, La Habana le abrió sus piernas y por eso nací yo. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Es Lisette. Señoras y señores, Lisette Álvarez, interpretando Habáname, la bella canción de Carlos Varela.
Escuchando a Matamoros desde un lejano lugar, La Habana guarda un tesoro que es difícil olvidar. Y los años van pasando y miramos con dolor cómo se va derrumbando cada muro de ilusión. Habana, Habana, si bastara una canción para devolverte todo lo que el tiempo te quitó. Habana, mi Habana, si supieras el dolor que siento cuando te canto y no entiendes que es amor.
Qué hermosa y qué triste canción, amigos que la escuchan, ¿eh? Qué hermosa y qué triste canción. Estábamos hablando de los clubes de pelota en La Habana del siglo XIX, en la Cuba del siglo XIX. El cometido del club, sigue insistiendo Roberto González Echevarría, no era tan solo competir con otros clubes, sino además fomentar los juegos, deportes y otras actividades entre sus miembros. Por supuesto, también se concertaban juegos contra otros clubes en los que participaba el primer equipo de cada institución, y con el tiempo llegaron a organizarse torneos denominados premios. A menudo, un mismo club se dividía en dos o más equipos que jugaban entre sí bajo estandartes de distintos colores, que solían ser el bando azul y el bando punzó. Y esa fue, o ese fue, el origen de la rivalidad entre los azules del Almendares y los rojos de La Habana. En los inicios del deporte, la actividad social del club era tan importante o más que el aspecto competitivo. Esto es sorprendente. Sorprendente para nosotros. El juego que tuvo lugar en el Palmar del Junco el 27 de diciembre de 1874 es un ejemplo tan bueno como cualquier otro de la índole del béisbol que se practicaba en Cuba por aquella época y de la íntima relación que este deporte mantenía con la literatura. Quizás no fuera este el primer encuentro de pelota que se jugara en la isla, pero es probable que sí haya sido el primero sobre el que se escribió un artículo de prensa. Esa es, señoras y señores, la importancia de ese juego celebrado en Cuba el 27 de diciembre de 1874. La prensa comenzó a hacerse eco de la importancia de ese juego recién llegado de Estados Unidos. En el béisbol en Cuba, Gálvez, el primer historiador del juego, lo explica en los siguientes términos. El artículo lo escribió Enrique Fontanils, un autor novel como el propio Gálvez, y se publicó 4 días después en El Artista, una revista irreverente dedicada al mundo teatral. Es decir, que en aquellos comienzos, el deporte del béisbol estaba incluso mezclado con el teatro. ¡Qué maravilla que todo fuera una sola cosa! La cultura cubana jugando a la pelota. Amigos, estamos escuchando un fragmento del Cadete Constitucional, interpretado por la orquesta de Fajardo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan o saben que ese tema precioso que estamos escuchando ahora mismo, que acabamos de escuchar, viene de Estados Unidos, no es cubano. Lo escribió John Philip Sousa y pertenece a una de las marchas más famosas en la historia de la música de Norteamérica. Hay que decir también, antes de que el tiempo se nos haga demasiado corto, que el béisbol en Cuba se jugaba casi exclusivamente los domingos. Al principio, los encuentros entre los clubes, dice Roberto González Echevarría, eran acontecimientos sociales que servían de pasatiempo en la tarde del domingo y a veces se prolongaban hasta la noche si el juego iba seguido de un baile, como solía ocurrir. A mí todo esto me parece, señoras y señores, precioso.
Juanita, se formó el guateque, como el changüí.
Yo he nacido para ti, Nengón.
Ay, yo he nacido para ti, Nengón.
Yo he nacido para ti, Nengón.
Para ti, Nengón, para ti, Nengón.
Yo he nacido para ti, Nengón.
Nengón, Nengón, Nengón.
Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
¡Óyelo!
Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio. Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
Se me perdió la cartera, con 3 centavos adentro. Se me perdió la cartera, con 3 centavos. Creo que si no la encuentro, que es probable que me muera, y mi Dios, y creo que si no la encuentro,
Y así, señoras y señores, con Albita interpretando un popurrí de canciones cubanas, vamos a poner fin al programa de hoy. El tercer programa de esta serie, donde queremos que todo, todo sea un pasaporte para remontarnos a esa Cuba del siglo XIX, a la que llega el béisbol para convertirse en un ingrediente más de nuestra identidad nacional. Mañana vamos a celebrar el cuarto juego de esta temporada. No dejen de acompañarnos.
Pero lo que más me alegra, si me invitan a un fiestón.